Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
La historia, seguro que la has oído, es una historia atroz que por ahora ha acabado medio bien. Una niña de 13 años, raptada y violada por un hombre de 39 al que conoció por internet, en concreto a través de un chat de un videojuego. La noticia la contamos ayer y aún se nos encoge el estómago cuando la recordamos, porque la historia es terrible. Terrible porque es una salvajada lo que ese desgraciado le ha hecho a esa niña. Y terrible también porque nos puede ocurrir a cualquiera. Por eso hoy queremos analizar sin alarmismos, pero con toda la realidad, cómo las redes sociales pueden ser la puerta de entrada de los peores. Esos que antes podían abordar a uno de nuestros hijos en la calle, hoy se te cuelan en casa a través de un ordenador, una tablet, un teléfono móvil, ojo, o una pantalla con la que crees que están jugando. Es nuestro tema del día, los riesgos de las redes, el online y cómo proteger a nuestros menores. Vamos primero con la historia. Es un sábado, como otro cualquiera, en una familia de Madrid. Un matrimonio con dos hijos, una niña de 13 y un chavalín de 8. A la madre le toca trabajar este fin de semana y cuando llega a casa a las 3 de la tarde se encuentra una nota de su hija. Mamá, me he ido al cumple de una amiga. Volveré a las 11. Ojo, las 11, las 23 horas, ¿eh? Te quiero. De entrada se alarma porque no es un comportamiento habitual de su hija, 13 años, a las 11 de la noche. Se va a la policía a denunciar la desaparición de la niña. Como le ha contado esta mañana a Carlos Herrera, se cumplieron sus peores temores. A la niña se la habían llevado.
La pone el cinturón de seguridad y la tapa los ojos y la echa al parasol para que a la niña nadie la vea y la lleva a su casa.
Allí en la casa, este individuo la inmoviliza y droga a la niña.
Cuando se la encuentran está desorientada, con la mirada perdida, porque este hombre la había tenido las 24 horas sin comer, nada más que le dio un cuarto de manzana, atada.
Rastreando las redes, y tras alguna que otra casualidad, pero por pericia policial también, la policía da con el secuestrador. El
secuestrador lo localizamos un poco a través de las redes sociales.
De los datos que le había dejado a su hija.
Exactamente, con los datos que le había hecho a mi hija.
Justo otra llamada estrechó el cerco sobre el pederasta. Una mujer denuncia que su marido, venezolano, le ha reconocido por teléfono que tiene un problema muy gordo. El hombre se ve obligado a irse de su casa y a esconderse en un garaje.
Se meten en un garaje de propiedad privada, aparca en el coche, la quita la venda de los ojos y le dice que no tenga miedo, que no le va a hacer nada.
En ese garaje, cuando al oír a los agentes de la policía, la niña, a pesar de las amenazas, se incorpora, se mueve para que la vean. Tras 24 horas de secuestro y abusos, la policía rescata a la pequeña. Esta vez la historia acaba más o menos bien, como te he dicho antes, pero no hay final feliz. Por eso la madre de esta niña, que ha vivido tal infierno, nos da un toque de atención.
Yo solamente quiero decirles que esto les sirva para todos los padres, que por favor estén mucho cuidado con las redes sociales de los niños.
Se identificó como un niño de 12 años. Mi hija, te recuerdo, tenía 9. Que iban al colegio, que hablaban del colegio, pero al cabo de un cuarto de hora, es que no tardó más, empezó a preguntarle si cuando iban al gimnasio se duchaban en el colegio. Si se duchaban, si se quitaban la ropita en el vestuario.
4 de cada 10 chicas menores de 18 años asegura que ha sido víctima de algún tipo de acoso. Y no te digo violencia por internet. De ellas, el 24% afirma que fue contactada por un adulto que buscaba sexo. En el caso de los chicos, el porcentaje es menor. El 35% reconoce haber sufrido algún tipo de pressing, acoso sexual a través de la red. Estamos hablando de jóvenes, niños, en edad escolar, niñas a las que conoce bien nuestra colaboradora, la profesora Carmen Guaita. ¿Qué tal, profe? Buenas noches.
Buenas noches. La verdad, oye, es con escalofríos, yo creo que como todos, Ángel.
Claro, porque aquí no puede ser periodista ni profesor. Aquí somos padres y madres lo primero, seguramente, ¿no?
Sí.
Pero, ¿de esto habláis en clase? ¿Tú tienes niños de esta edad?
Sí, son de esa edad mis alumnos.
¿Qué les dices? ¿Cómo se afronta esto?
Lo hablamos en clase. La semana pasada, precisamente, hemos hecho un debate en el que hemos estado hablando sin, pero vamos, a tumba abierta de todo esto. Desde la escuela intentamos prevenir, intentamos informar. Recuerdo hace una semana que me decía un chiquillo, pero yo solo envío las fotos a mis contactos. Y yo le decía, ¿conoces a todos los contactos de tus contactos? Esto es un océano, Ángel. Así que permíteme que te corrija un poquitín, porque has dicho antes sin alarmismo. Vale, sin alarmismo, pero con alarma.
Más que alarmismo, a lo mejor sin sensación.
Vale, pero con alarma sí. Porque estamos ante un problema muy grave. A mí me preocupa mucho. El videojuego a través del cual han contactado con esta chiquilla es el videojuego de moda. La práctica totalidad de mis alumnos lo practican, tienen un chat. Yo les he preguntado en qué consiste el juego. Me han dicho, en el juego se mata, pero no se ve sangre. Y el chat sirve para compartir las jugadas, abierto al universo entero. A mí me pasma que hablando con niños y niñas de 13, de 12 años, tengamos que decir la palabra pederasta, Ángel. Igual yo ya soy vieja, pero yo tardé muchísimos años más en saber lo que eso era. Tener que decir, solamente puedo decirte que un cuarto de mis alumnas han recibido a través de los teléfonos móviles solicitudes de fotografías de contenido sexual.
Sí, el problema está en que muchas de ellas, especialmente las más vulnerables...
Claro, las que están más solitas, las que están más aisladas...
No, las que por su personalidad son más, como decirlo, sí, vulnerables, más blanditas.
Eso es, las que se encuentran más a gusto en un anonimato.
Desde el punto de vista docente, una niña de 13 años que ha vivido el trauma brutal de que este cerdo la violara, le hiciera de todo durante 24 horas... Claro, esta niña tiene que volver seguramente a la relativa normalidad, tiene que volver a rehacer su vida, tiene que hacerse mayor y tiene que volver a la vida normal,
al
sexo en el futuro.
Mayor ya se ha hecho.
Un profe, ¿cómo afrontas eso?
Con ayuda. De profesionales, con ayuda psicológica, con una orientación sobre cómo abordar el tema, pero esta la recibimos no solamente en casos tan dramáticos como estos, sino en todos los casos, por ejemplo, de los niños que se han quedado huérfanos. Pero por supuesto, lo haríamos con una acogida de los compañeros de clase. Los niños y las niñas han hablado de este tema, han hablado de esta niña, les ha conmocionado porque estamos hablando de un videojuego que ellos conocen. Y por supuesto ha dado lugar a conversaciones, pero a esta niña cuando vuelva a la escuela, en su aula la arroparán, como no puede ser de otra manera.
Partiendo de la base de que cada niño es un mundo, cada víctima también, hay un protocolo. Si tú hueles algo en tu clase, tenéis el termómetro vosotros, que seguramente hasta la pinta, la actitud.
Sí.
Si tú hueles algo, ¿qué haces?
Inmediatamente llamar a la familia. Yo me he visto, y yo creo que todos los profesores nos hemos visto... una cosa tan grave como esta, afortunadamente no. Pero sí tener que llamar a una familia de una niña de 9 años y decir, no puede tener abierto un canal de YouTube, porque las fotografías, las imágenes que tu hija está colgando llegan al último extremo del mundo. Hace apenas unos días comenté con una mamá que había un niño a punto de atravesar la frontera de la adicción con respecto a las pantallas y a los videojuegos. Dice la Asociación Proyecto Hombre que el 70% de los menores de 12 años tienen teléfono móvil. En un colegio de un barrio de Madrid donde trabajo yo, es el 90% de los menores de 12 años. Evidentemente no contamos a los bebés en ese porcentaje. Entre 7 y 12 años. La familia, la escuela puede prevenir, en la escuela hablamos, en la escuela sacamos este tema, incluso con este vocabulario tremendo que corresponde a una información, a una cantidad, a un exceso de información que reciben los niños, que no pueden digerir por su edad. Porque yo no creo que ningún niño de 12 años pueda digerir lo que es un pederasta, aunque sepa que eso existe y aunque haya que prevenirle contra eso. Pero este exceso de información, esta desorientación, esta soledad, porque tenemos que pensar que esto le sucede a los niños de cualquier, como tú has dicho muy bien, de cualquier nivel, de cualquier familia, de cualquier barrio, pero a niños que están mucho tiempo solos delante de una pantalla.
Claro, hablar siempre que hay un problema, ya sea de valores, ya sea ético, siempre sale el asunto de hay que implantar una asignatura. ¿Habría que implantar de alguna manera más fija, no que se te ocurra a ti o al claustro de profesores, una clase, una asignatura, un capítulo de alertas para las redes sociales?
Ángel, ¿me permites que sea muy sincera y diga de verdad lo que estoy pensando?
Me faltaría más.
Ay, no sé si es correcto, pero lo voy a decir, Ángel. Sí, una asignatura sí, pero para las familias. Este es un tema de la familia. A las 2 de la mañana, ante un niño despierto, porque el primer efecto colateral de esta sobredosis
siempre
de pantalla
es el sueño.
Ante un niño despierto a las 2 de la mañana, la escuela no puede hacer nada. Es la familia. Entonces, hay que revisar lo hemos hablado aquí ya, nuestra relación de adultos con las redes sociales. ¿Cuánto tiempo dedicamos? Si cuando me suena el mensaje del móvil yo me levanto y voy a verlo, aunque tenga a mi hijo delante, con el consiguiente mensaje de decirle a mi hijo, mira, cualquier cosa que me entre a mí por el Facebook me interesa más que tú, ¿sabes? Así que me voy a levantar a consultarlo. Porque esto pasa en las familias. Esto hay que revisarlo. Ángel, es un tema de la educación familiar. La escuela solo puede hacer una labor compensatoria.
Carmen, aguanta un minuto, vamos a llamar a la policía, ¿te parece?
Cualquier niño hoy en día con 8 o 7 años que coge un móvil para ver cualquier cosa, para buscar cualquier cosa para un trabajo de clase sin entrar en ninguna red social, está totalmente desprotegido de todas estas empresas que ponen a sus empresas de pornografía en primera línea de las búsquedas, porque realmente es un gran negocio.
Como te estamos contando en este tema del día, las redes sociales se han convertido en la puerta de entrada de acosadores de todo tipo, también de los pederastas que se aprovechan de la facilidad de contactar vía online sin tener que desvelar su verdadera identidad para llegar hasta sus víctimas. Salomé Corrochano es inspectora de la Unidad de Participación Ciudadana que tiene la Policía Nacional para casos así y concienciar también a los colectivos más vulnerables, sobre todo niños, claro. Salomé, policía, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. ¿Esta unidad en qué consiste? ¿Cuál es su trabajo?
La unidad central somos una unidad preventiva. Es decir, cuando decimos prevención, es decir, nuestra función principalmente es pues concienciar, informar, asesorar de todos aquellos riesgos que puedan afectar a las víctimas, normalmente víctimas vulnerables. En nuestro caso, es decir, en mi caso concretamente, yo como responsable del plan director para convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos, pues nos dedicamos a lo que es la prevención en el ámbito de los menores, de los niños. No solamente lo que es en el propio centro, sino lo que es en el entorno, es decir, el tema de drogas o temas de actos vandálicos. Y luego, dentro de lo que es en el propio colegio, bueno, pues todo lo que les pueden afectar. El plan director, nosotros trabajamos 5 temáticas, que son todo lo que son riesgos de Internet, violencia de género, el acoso escolar, las bandas juveniles y el tema de las drogas. Pero nuestra función es principalmente es la prevención, y nosotros sobre todo lo hacemos con el delegado de Participación Ciudadana, que tenemos 217 delegaciones, más de 500 funcionarios policiales en todo lo que es el territorio nacional, y entonces su trabajo es pues ese, el informar, el asesorar, estar en los colegios, están con los centros educativos, con los padres. Es principalmente nuestra función.
Cuando han mencionado la palabra vulnerables, en el caso que nos ocupa, esos delitos por Internet, las redes, buscan normalmente niñas o menores especialmente vulnerables, ¿no?
Sí, bueno, cuando nosotros hablamos de la vulnerabilidad hay que decir que los niños ya cuando son pequeños, es decir, los menores de edad, ya en sí mismos son vulnerables, ¿no? Y entonces el objetivo principalmente es la protección jurídica al menor. Ya simplemente por la edad es vulnerable. ¿Por qué? Porque ellos todavía no tienen esa experiencia, esa capacidad de poder reaccionar ante determinadas situaciones. Y eso nosotros en el día a día, sobre todo nuestros policías que están en los colegios, lo ven, que los niños tienen muchísimas habilidades, tienen muchísimos conocimientos en Internet, más que los adultos, pero no son conscientes del riesgo, ¿no?, que tienen pues determinadas actuaciones que hacen. Ellos simplemente por enviar determinadas fotografías, a lo mejor un poco así, con una cierta connotación, pues a lo mejor no lo ven peligroso porque dicen, jefe, lo mando a un amigo, pero no saben incluso esa repercusión que puede tener posteriormente esa fotografía. Entonces, esa es la vulnerabilidad que tienen.
Cuando hablamos de asesorar de manera preventiva, imagino que, como padre, también sería conveniente que nos asesoraran a nosotros, ¿no? Lo digo porque en muchos casos el menor, por supuesto, es la víctima principal, pero nosotros estamos atrasadísimos, ¿no?
Sí, mucho, mucho. Incluso, bueno, vemos que es uno de los impedimentos. Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos, damos las charlas, no solamente es a los profesores o a los niños, nuestro objetivo sobre todo es a los padres. Pero claro, nos encontramos el problema que cuando hacemos las reuniones, ¿no?, para poder impartir los consejos, pues van muy poquitos padres. Eso evidentemente pues depende de la situación en la que vivimos, porque tienen actividades extraescolares, porque los padres trabajan hasta horas muy tardes. Entonces, bueno, nos cuesta llegar. Es verdad que ya estamos llegando. Incluso las empresas, en su Semana de la Seguridad o de la Salud, ya nos solicitan esas charlas, sobre todo de riesgos de Internet, porque ven que, decir, que es realmente una realidad y una problemática. Incluso a lo mejor todos los padres les preguntan qué es un grooming o qué es el sexting, y hay muchos padres que no te lo saben decir.
Seguro.
Lo que es.
Seguro.
Y es una realidad, es que día a día, tanto en las noticias o nosotros, pues vemos que esos hechos están ocurriendo.
Los malos van por delante en casi todo, en esto no te cuento, y sobre todo las víctimas también.
Sí.
Consejos, si tuviéramos que decir 5 consejos tipo test, policía, para nosotros, para los padres, ¿cuáles serían?
Pues mira, en primer lugar, los adultos tenemos que ser el mejor ejemplo para nuestros niños. Tenemos que ayudar a nuestros menores a pensar de forma crítica, sobre todo toda la información que ven en la red. Nosotros tenemos que saber, es decir, elegir el contenido apropiado para la edad del menor. El tema de los ordenadores, vamos a ponerlos en un lugar que los veamos, es decir, hay que hacer un control, un seguimiento, es decir, los padres deben de supervisar, acompañar y orientar a sus hijos sobre el uso del Internet, y para eso que nos tenemos que poner las pilas de aprender, ¿no?, de aprender y saber qué es lo que nuestros hijos están haciendo. Es decir, en todas las redes sociales, en Instagram, ver esos, por qué tienen tantos seguidores, por qué tienen esos amigos virtuales, si en la vida real no los tienen, qué es lo que comparten, qué tipo de imágenes comparten. Es decir, tenemos que estar pendientes, ¿no? Y si vemos que no podemos hacer una supervisión plena, bueno, pues están los controles parentales ahí para que nos puedan ayudar.
Por tu experiencia, en esas aulas, con niños, no sé si de 10, de 12 años, ¿son receptivos o os miran como diciendo, menuda chapa me está metiendo esta señora, no me interesa nada?
Es verdad que nosotros cuando impartimos las charlas vamos de uniforme. Y es verdad que captas más la atención,
claro,
la atención de ellos. Evidentemente, estamos hablando de una edad que incluso de 10, 11, 12 años te sorprendes cuando una de las preguntas que puedes hacer ¿quién tiene teléfono móvil? ¿O quién tiene determinadas redes sociales? Sabiendo que los menores de 14 años pues no pueden estar en ningún tipo de red social, ¿no? Y es que te levantan la mano casi todos. Entonces, entonces ¿qué ocurre? Que sí son receptivos. Porque ya saben de lo que nosotros hablamos, más luego hay que añadir el tema de la uniformidad, que sí se les capta la atención.
Claro, seguro que sí.
Incluso tenemos un proyecto que se llama Ciberexperto, que además es un proyecto que llevamos más de 59.000 niños, ¿no?, formados, que son todos sobre en materia de riesgos de Internet, y va exclusivamente a niños de sexto de primaria. Incluso el contenido está dirigido y adaptado a ellos, y cada vez los coles nos demandan más esta actividad. Entonces estamos hablando pues de niños de 11 años, ya así más o menos.
Hemos hablado de las víctimas, esos menores, hemos hablado de nosotros, los padres y ese control. Vamos a hablar de los malos, en la medida de lo posible, Salomé. Ellos, ¿cómo captan? Digo ellos porque ahí siempre son hombres, por cierto. ¿Cómo captan la atención de estos niños? ¿Cuál es el perfil tipo, si es que lo hay, de este tipo de gente?
Pues realmente así un perfil tipo no podría yo decir. Sí es verdad que hay un intervalo o una franja de edad amplia, porque nosotros a lo mejor pensamos del groomer y pues pensamos, pues un hombre de 50 años, ¿no? Hay jóvenes, hay gente, hay jóvenes, groomers. Uh-huh. Perfil, bueno, pues te puedes encontrar, es que no hay un perfil así concreto, no lo hay. Es decir, cada uno tiene su peculiaridad. Luego, pues evidentemente la finalidad del malo, ¿no? Como podemos decir, pues puede ser o pederasta, simplemente a lo mejor quiere las fotos de las niñas. Es verdad que las víctimas en el caso del grooming son más las niñas, ¿verdad? Por lo menos por el conocimiento, ¿no? De la actividad que nosotros realizamos son más niñas. Entonces pueden ser pederastas o pedófilos, perdona, o pederastas que ya buscan pues ese acercamiento, ese contacto sexual.
Claro, visto con el caso este que nos ocupa de este individuo en este barrio de Madrid hace unos días, ¿tan fácil es ganarse la confianza de una niña así?
Pues casos hay. Realmente es que como actúan bajo ese engaño, un engaño, entonces se meten en el mundo de los niños, en sus redes sociales, en sus apuestas online. Es lo que comentábamos al principio de todo, que es que son muy vulnerables, no tienen esa capacidad como crítica, ¿no? De las cosas que le están pasando, si eso es normal o no. Entonces se meten en el mundo de ellos, en los juegos online, en el tema de las redes. Entonces bueno, pues las van embaucando. Entonces, poco a poco, van ganando su confianza, ya son amigos, dicen que comparten amigos, se mandan fotos, que esas fotos no muchas no corresponden con lo que es el claro. Individuo, y así poco a poco, hay algunas veces que puede durar meses y otros que no duran, que duran menos, con regalos también, a lo mejor un móvil o algo, o unas entradas a algún concierto, entonces ya van poco a poco. Ya le piden esas fotografías que tienen esa connotación o ese carácter ya sexual, entonces ya ahí los niños ya están metidos ahí en un círculo, entonces ya comienza la parte de la sextorsión. Claro. Y entonces en esa sextorsión ya los niños ahí, entonces como el niño no lo cuente, que es lo que es uno de los consejos que les decimos, que no tenéis capacidad, tenéis que contarlo a alguien, a una persona adulta. Entonces, como no lo cuenten ya, o bien envían más fotos, o bien ya se produce ya ese contacto.
Claro.
Entonces ya se produce el abuso sexual.
Y ahí ya explosiona la cosa.
Sí, sí.
Salomé Corrochano, inspectora de la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Gracias por la asesoría y por estar ahí, Salomé.
A vosotros.
Buenas noches.
Nada, buenas noches.
La inspectora Salomé nos acaba de decir que los padres no conocemos ni tan siquiera las técnicas de acoso online. Claro, ¿a vosotros también os pasa, padres, profesores, que los chavales van por delante tecnológicamente a una distancia sideral?
Totalmente, y de hecho quisiera aprovechar un segundo para dar las gracias a la policía por la maravillosa labor que hacen.
Sí, visitan, has asistido a...
Todos los años visitan los centros educativos, hacen a los alumnos les impresiona porque ellos están viendo ahí a un profesional, no es el maestro al que ves todos los días, sino un profesional de la seguridad, y hacen una labor extraordinaria. Y efectivamente se desarrolla en un mundo en el que ellos llevan ventaja. Son nativos digitales. Esto está muy trillado, pero es la pura verdad. Un niño de una manera intuitiva es capaz de manejar, es capaz de investigar, es capaz de buscar. Les hemos dado a niños a los que jamás dejaríamos solos en una ciudad, les hemos puesto en la mano el mundo entero para que se orienten solitos.
Imagínate. Una última cuestión. Hablando de padres, siempre nos has dicho que somos el espejo, para lo bueno y para lo malo. Deberíamos empezar nosotros mismos por cuidarlo de las redes sociales, ¿no?
Por supuesto, Ángel. Esto es un tema que se transmite, esto es un tema de ejemplo. No creo que haya un solo niño de 2 años que demande una pantalla si no se la han puesto los padres por delante. Y de ahí al resto de la infancia. Si hay que aguantar, hay que aguantar el mayor tiempo posible sin teléfono móvil. Y si el niño patalea, en el sentido figurado, quiero decir, si el niño te presiona y te dice, bueno, pues eso es educar. Educar, de alguna manera, es poner un testigo en la planta para que crezca derecha y no sé, y no le hagan daño. La oficial hablaba de la vulnerabilidad de los niños.
Antes apuntabas que ni padres ni profesores, que hace falta profesionales para sacar adelante a víctimas de algo tan atroz como esa niña de 13 años en este barrio de Madrid.
Esta niña tiene heridas para siempre, que por supuesto reconducirá, se cerrarán, quedarán las cicatrices, pero ojalá tenga razón su madre y esto sea una llamada de atención.
Vamos a buscar precisamente a una experta.
Me metí en el ordenador, empecé a ver conversaciones, por aquel entonces era 20, y empecé a ver conversaciones, bueno, pues desde un tío que se veía muy claramente, porque además preguntándole explícitamente si había tenido ya relaciones sexuales, hasta que de ahí me va un hilo a una discoteca y me encuentro a la niña en fotos, pero en ropa interior bailando.
Tardaremos en asimilar todo esto, lo dice la madre de esa niña de 13 años, secuestrada y mucho más en Madrid. Nos hemos preguntado precisamente eso, cómo asimilar, cómo superar algo así, cómo afronta una familia un suceso tan brutal. Nos va a dar las claves Marina Fernández Barragán, del Colegio Oficial de Psicólogos y experta precisamente en este tipo de víctimas. Marina, psicóloga, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Imagino que decir que tienes experiencia en este campo es algo muy sensible, pero ¿qué necesita una niña así en el primer momento? Cuando os llega un caso como este, ¿qué hacéis?
Pues fíjate, un suceso así entra en la vida diaria normal arrasando. Y lo más importante es que una vez pasado ese primer momento, se retome poco a poco la rutina, la vida cotidiana. Porque muchas veces en estos momentos todo se centra en lo ocurrido, y es verdad, ¿no? Es lo que toca, pero esto paraliza el resto, paraliza el seguir viviendo. Entonces, durante los próximos días es ir quitando el foco a este suceso y llevarlo a la rutina, porque esto te cambia la vida, y eso sí que es importante decírselo a la gente, que esto te cambia, no podemos pensar que no te cambia, pero que hay que aprender a vivir a partir de ahora con este suceso en tu historia, pero seguir viviendo.
Imagino, Marina, que en el medio y largo plazo la cuestión es que esa niña recupere la dignidad, recupere para cuando sea adulta la vida sexual normal después del trauma, ¿no?
Claro, es que todo eso habrá que trabajarlo, pero más adelante. A ver, estamos hablando de una niña, un adolescente, pero todo eso va a influir en su vida. Es un evento traumático y que le va a repercutir, y sobre todo en función de cómo se trabaje a partir de ahora. Por eso ahí los profesionales, los psicólogos, tienen que estar presentes en una situación como esta.
Claro. En un caso de abusos tan bestial, con todo lo que rodea, además, la trama, cómo el tío este consigue llevársela, ¿cómo se supera eso? Porque esa propia niña, imagino que la familia, en primer lugar, se sentirán culpables, cuando en el fondo es la víctima, ¿no?
Bueno, es que es la clave. Tener claro que nada de lo que nosotros hagamos o hayamos hecho cambia lo que no depende de nosotros. La existencia de un hombre malo y sus actos es culpa solo de él. O sea, no puede recaer en nosotros que lo que hemos hecho o dejado de hacer. Nuestros actos no han provocado ese secuestro, esa agresión o todo lo que ha ocurrido. Entonces, la recuperación no va a ser inmediata, pero hay que ir dando espacio a recoger esto que ha sucedido, ¿no?, para poder continuar. Y no sé, por ejemplo, la gente de alrededor, los familiares muchas veces comienzan a tratar diferente esta situación.
Claro, te iba a preguntar precisamente por eso, me la dejo botando. Padres, hermanos, los abuelos, hasta los propios profesores y no sé si compañeros de colegio, porque aunque esto se intente llevar con cierta privacidad, es imposible.
Mira, el apoyo de todas estas personas que tú has enumerado es fundamental. Y sobre todo de la familia más cercana, porque ahora mismo lo que esta niña necesita es restablecer el sentimiento de seguridad. Saber que está seguro con estas personas queridas. Porque en este momento el suceso le ha cambiado todo. Es decir, ella salió y de repente le ocurrió todo esto que no está en la mano y no está en nuestra cotidianidad. Entonces, el poder saber que eso ya terminó, ¿no? Que eso es algo que ocurrió y que ya terminó y que ahora vuelve a estar en un sitio seguro. Entonces, muy importante, además de darle el espacio, ¿no?, a tanto a ella como a esos compañeros que han tenido conocimiento del suceso, darles el espacio para que puedan hablar pues con los profesores, con los padres, con psicólogos, ¿no?, que a veces nos trasladamos a los colegios para, en este tipo de situaciones.
Claro.
Hablar para conocer también los miedos y las dudas que tienen esos niños.
¿Se corre el riesgo, Marina, se corre el riesgo a partir de ahora de sobreprotección? Yo me pongo en el lugar de esos padres y no sé si es un riesgo, pero entendería esa actitud por parte de ellos.
Bueno, es muy importante equilibrar, ¿no?, la precaución,
pues
protección.
Es muy fácil decirlo, Marina.
Sí, sí, pero eso te digo, ahora te digo cómo. Equilibrar esa precaución-protección, pero con la libertad, para que siga creciendo. Porque no podemos olvidar cuál es nuestro objetivo. Y si nosotros como padres, o un padre o una madre, tiene una línea determinada en la educación, aunque ahora mismo tenga miedo y, como decimos, todo sea trastocado, tiene que conseguir seguir esa línea. Porque hay que, a los niños para que crezcan, hay que irles soltando. Siempre observando. ¿Vale? E incluso revisar las medidas de seguridad que o incorporar si no teníamos, pero siempre dentro de lo razonable. No podemos, a partir de ahora no sale, a partir de ahora no sale solo, no puede ser.
Oye, Marina,
estamos dejando que, perdona, no, que no viva.
Claro, claro, lógico, y el futuro es el futuro. ¿Cuántos años llevas practicando la psicología o en este tipo de campos?
Pues practicando la psicología más de 15. Un poco menos con víctimas, pero ya. Mucho tiempo.
Te lo digo porque en esos 15, 10 años, las redes sociales, la revolución tecnológica, para lo bueno en tantas cosas, pero también para lo malo, digamos que os ha dado mucho más trabajo.
Bueno, diferentes, pero no, ni más ni menos. Es decir, y yo sí quería remarcar esto, que Internet no es algo malo, no es una herramienta mala, ¿vale? Todas las herramientas son útiles. Lo que es importante es acompañar a los niños, ¿vale? Acompañar, enseñarles a usarlo, estar a su lado, tener en cuenta qué hacen, hacer un seguimiento, respetando el espacio, que insisto mucho en ello, pero que es muy importante, ¿vale? No lanzarles solos a que estén en una utilizando esta herramienta en la que están expuestos, igual que no lo hacemos lanzándoles a la calle.
Claro.
¿Vale? Yo creo que una cosa que sí quería decir, que me parece muy importante, que es que los niños tengan el espacio para preguntar o contar sobre sus vidas a los adultos.
Claro, pero eso hace falta confianza.
Confianza, hablando de lo que hacen en su día y sus dificultades, pero de manera bidireccional. Si se consigue esto bidireccionalmente, si se consigue tener ese espacio, se va a conocer lo que nuestros hijos hacen. Y se está haciendo ese seguimiento también en lo que hacen en Internet.
Una última pata de este trivial tan complicado. Hemos hablado de la familia, por supuesto. Hemos hablado de la víctima, el cole, los educadores. ¿Cómo jugar en todo esto? Porque, como diría Marina, aquí hace falta la tribu entera. ¿Ellos qué tienen que hacer?
A ver, esto es algo que va a afectar a esta niña mucho, pero también a los compañeros que lo saben. Tienen que estar sensibilizados para identificar si hay cambios en el comportamiento, sobre todo de esta niña, e intentar que vuelva cuanto antes a la normalidad, ¿vale? Que además ahora va a empezarse un proceso judicial también, con lo cual le va a trastocar. Bueno, pues estar ellos ahí haciendo ese seguimiento, esa parte que los padres no van a ver porque no están en clase, ver cómo está la niña relacionándose con otros compañeros, cómo está relacionándose con otros adultos, ¿vale? Por si puede surgir algún tipo de reticencia. estar atentos y poder tomar medidas en el caso uh-huh. de que lo que se vea sea un cambio significativo.
Y una última cuestión. Marina Fernández Barragán, psicóloga. El verbo me temo que no es el adecuado, pero tú me entiendes. Este tipo de víctimas, una chavalita así tan vulnerable que ha sufrido tanto daño con solo 13 años, ¿se cura? ¿Sale para adelante?
Hay que aprender a vivir a partir de ahora con este suceso en tu historia de vida. Y tienes que salir crecida de esta experiencia. No pretender que no te haya ocurrido, porque no se puede, pero sacar de esta situación habilidades, sacar de esta situación pues, crecimiento, no sé, lo que decíamos, de modificar ciertas cosas, que bueno, que igual esto, muy grave, nos permite incorporar para seguir viviendo. Y sí, sí se puede seguir viviendo.
Marina Fernández Barragán, del Colegio Oficial de Psicólogos, experta, gracias por el briefing y sobre todo por esa sensación de esperanza. Marina, buenas noches.
Buenas noches.
Cuando tenía 17, pues me metí en un chat que en el... Y bueno, pues al principio era un chico joven, muy guapo, era, bueno, idílico, ¿no? Y con 17 años, pues se engatusan con nada. Y bueno, pues nada, vino un día a Granada, quedé con él y me di cuenta de que ni tenía mi edad, ni era europeo, ni nada, ¿no?
Como te venimos contando en este tema del día, el mundo de Internet se ha convertido en la puerta de entrada de desalmados de todo tipo. El 100% de los hogares prácticamente tenemos acceso a la red y nuestros hijos lo hacen cada vez más pronto. Francisco Asensi, experto en redes sociales y contenidos digitales, nos puede asesorar. Francisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Oye, este caso tan extremo, no sé si es tan extremo del que estamos hablando, ¿es aislado? O aunque no estallen ante la opinión pública, existen muchos.
Bueno, yo diría que no es una incidencia tampoco tan alto en estos niveles, ¿no? O sea, tan poco, podríamos decir, extremos. Aunque sí es cierto que esa, ¿no? Como se estaba comentando, esa falta también de seguimiento, ¿no? Que se hace sobre lo que sucede en las redes sociales, sobre todo con personas vulnerables y menores, pues posiblemente pues oculte o no deje ver algunas de las cosas que pasan realmente en las redes sociales, ¿no? O sea, creo que tenemos que ponerlo también en su justa medida. Pasan casos extremos muy llamativos y muy dañinos, pero por otro lado, pues bueno, pues también no la gravedad no es tan extendida, en mi opinión, ¿no?
Uh-huh. La policía nos hablaba de determinados términos, no sé hasta qué punto son técnicos. Te pido, casi tipo test, que me los definas. Grooming.
Sí, bueno, el grooming es un comportamiento dentro de del mundo de las redes sociales, ¿no? Que, bueno, pues hace referencia a cazadores, ¿no? Como se suele decir, a depredadores que utilizan las redes sociales, e intentando presionar a los menores con pues creando, ¿no? Pues una sensación de seguridad y de estar en un entorno seguro para aprovecharse de ellos con algún fin, digamos, delictivo, ¿no?
Sextortion.
Sí, bueno, relacionado también con esto, pues tiene que ver con la obtención de determinadas imágenes, digamos, de contenido un poco sexual o erótico, con el fin de pues crear, ¿no? O sea, después extorsionar a la persona que ha sido objeto de esa acción, ¿no? De que ha puesto a disposición, digamos, del delincuente de estas imágenes comprometidas.
Y la última, ciberacoso.
El ciberacoso quizás sea la más conocida y, bueno, hace relación al uso, ¿no? A través de las redes sociales de comportamientos relacionados con determinados, o sea, yo diría que con diferentes tipos de acoso, ¿no? Por un lado tendríamos el bullying y lo que significa las herramientas digitales para amplificar ese tipo de acoso que se puede vivir en la escuela, pero digamos que también hay ciberacoso relacionado más con ciertos comportamientos desviados, ¿no? Sexuales, etcétera, etcétera.
Uh-huh. Hemos hablado con la policía, con profesores, hemos oído a los padres, hemos hablado con psicólogos, el experto en Internet y en redes, Francisco Asensi. Si te tuviera que pedir 5 consejos.
5.
Sí.
Ni más ni menos.
es que no tengo tiempo para más.
Sí, sí, que podrían ser muchos, pero la ya. Verdad es que, Ángel, yo lo... O sea, creo que todo esto al final se resume, o no sé, quizá no la palabra no resumir, pero sí que habría que centrarse en algo que es esencial, ¿no? O sea, más que 5, diría que en 1, que es la creación de criterio dentro de los menores sobre... los riesgos que suponen las redes sociales. Al final, las redes sociales son un espacio público. Cualquier cosa que sucede ahí, ¿no? Estamos hablando casi de lo que decían los griegos antiguos, el panóptico, ¿no? Estamos siendo vistos por muchísima gente y nos parece que, o les parece que está en un entorno de seguridad, cuando no lo es. Todo lo que sucede ahí está siendo visto por muchas personas. Entonces, crear ese criterio de no hacer dentro de las redes sociales lo que uno no estaría dispuesto a hacer cuando está expuesto a las miradas de los demás, probablemente pararía muchos de estos comportamientos. Pero también, como antes se mencionaba, aquí hay una falta de lo que se llama la social media literacy, ¿no? O sea, ese conocimiento de capacidades o de capacitación sobre redes sociales en padres, tutores, etcétera, que impiden un acompañamiento efectivo a los menores, ¿no? Entonces, al final nos estamos encontrando con este problema porque no ha existido ese acompañamiento, ¿no? Entonces, al final se nos ha ido de las manos y ahora estamos viendo el impacto negativo que han tenido las redes sociales en las vidas de los menores, ¿no? Así que te lo resumiría así, más que dar 5, porque, o sea, podríamos entrar en no compartir imágenes con desconocidos, no aceptar invitaciones de personas que no conocemos, etcétera, que digamos que son las típicas y que incluso las propias redes sociales ponen a disposición de sus usuarios. Uh-huh. Pero creo que la importancia está en esto que comento, Ángel, de crear ese criterio, de formarnos para poder hacer ese acompañamiento a los menores y no dejarles solos en ese territorio, ¿no?
Hablaremos largo y tendido de este asunto en otra ocasión. Francisco Asensi, nuestro experto en redes sociales, gracias por atendernos.
Encantado, Ángel, muchas
buenas
gracias.
Noches.
Buenas noches.
Carmen, para terminar, a modo de, no sé si de epílogo, las omisiones, las ausencias, los niños solos, es que se lo estamos poniendo a huevo.
Pues sí, aquí en todas estas historias hay un componente de soledad, de niño que no sale, que no hace deporte, que está muchas horas solo, que está despierto muchas horas, y los padres tenemos que estar, lo ha dicho Marina, la psicóloga, lo acaba de decir el experto, de vez en cuando aparecemos en la vida de nuestros hijos, pero esto no es suficiente. Nosotros tenemos que acompañar. Lo han dicho con esta palabra y ese es el gran reto y la gran responsabilidad de educar para manejarse en las redes sociales.
Carmen Guaita, nuestra experta, nuestra profe de cabecera. Gracias.
Un placer.